culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí. Tras la noticia, Cari Roque tiene el día libre. Y con nosotros en estos momentos se encuentra Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y también de la Asamblea por la Resistencia Cubana y también uno de los organizadores de lo que es el Objetivo Justicia Cuba. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Tome, es un placer estar aquí con un periodista como tú que es tan respetado.
Muchas gracias, Orlando. Orlando, vamos directamente tras la noticia. Pienso que el régimen cubano, en buen cubano, como se dice, está puesto para ti, porque obviamente ayer en lo que es la televisión cubana y en el día de hoy también en Cuba Debate hay artículos sobre ti. ¿Tu reacción?
No, mira, el régimen está atemorizado ante este movimiento espontáneo de la juventud cubana. Aglutinado en el San Isidro el 27 de noviembre, están atemorizados porque hay un aire de resistencia en Cuba, de protestas que estamos viendo, esas imágenes que nos están llegando de jóvenes que han protestado en La Habana y la policía, las fuerzas especiales van a arrestarlos y el pueblo se mete enseguida a defenderlos y a protegerlos y a gritar abajo la dictadura. Esas son imágenes que aterran a cualquier tirano. Entonces, para desviar la atención, quieren atacar al exilio cubano, quieren atacar a la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es el Parlamento del exilio cubano, quieren atacarnos a nosotros porque estamos en la línea delantera frontal de la lucha por el cambio en Cuba. Y yo creo que lo hacen porque saben que hay una hermandad profunda entre el exilio y esa resistencia dentro de Cuba.
Pero el ataque que te están atacando, bueno, lo que estoy viendo yo, es una persona que pide la libertad, una persona que pide que no haya sangre en Cuba, ¿no?
Exactamente, nosotros planteamos un cambio cívico en Cuba, un cambio democrático en Cuba. Lo que eso sí, en la conferencia de prensa internacional donde habló la Comisión Justicia Cuba y anunció las distintas medidas legales que están tomando en contra de ese régimen, ante una pregunta de la prensa sí dijimos que de producirse una vez más una represión violenta nacional en las calles contra el pueblo de Cuba, como ha ocurrido en el pasado, este exilio cubano, esta Asamblea de la Resistencia, pediría la intervención humanitaria de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos para poner fin a cualquier tipo de sangría del pueblo de Cuba.
¿Cómo se ha pedido en Venezuela, cómo se ha pedido en otros países alrededor del mundo? O sea, cuando bueno, una persona ve derrame de sangre y ya automáticamente ya las cosas se ponen un poco caldeadas.
Este es un régimen que no puede tener el monopolio sobre la vida de los cubanos porque ha demostrado ser un régimen violento sin ningún tipo de piedad hacia su propio pueblo, un régimen de oprobio, un régimen que en múltiples ocasiones ha masacrado y ha perseguido y ha golpeado y le ha causado sufrimiento al pueblo de Cuba. Ya basta ya de ese abuso con el pueblo cubano. Y por tanto este exilio con su poder político que se ha demostrado más que nunca en las últimas elecciones está dispuesto a pedir a que la comunidad internacional no abandone al pueblo de Cuba a expensas de este régimen. Y es un régimen peligroso no solamente para los cubanos, es un régimen peligroso para todo el mundo occidental, porque la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos acaba de publicar un informe claramente diciendo de que las armas que fueron utilizadas, tal y como habíamos dicho en la Asamblea del Directorio desde el comienzo de esta crisis, que las armas utilizadas contra los diplomáticos americanos y canadienses son armas de pulso de microondas que le han causado el daño que le causaron a estos diplomáticos. Un régimen que tiene esas armas es un peligro para todo el hemisferio.
Completamente de acuerdo contigo, Orlando, y obviamente el artículo y el reporte se divulgó no solamente que ocurrió en Cuba, sino también en China. Obviamente ahí pudiera haber, vamos a decir, aliados en la manera de hacer estos ataques, porque fue un ataque de microondas con frecuencias de radio aún muy severa que afectó a estos más de 20 diplomáticos de los Estados Unidos en la embajada cubana y también a los canadienses. En todo esto estamos viendo que tuvimos la conversación la semana pasada y hemos tenido esta conversación desde que esto ha ocurrido, porque obviamente el cubano de a pie está perdiendo el miedo, se está uniendo a esos opositores, se está uniendo a esos disidentes y pidiendo por la libertad y por democracia y por el derecho de hablar, el derecho de respeto dentro de la isla, ¿no?
Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo es que este régimen ha saturado la paciencia del pueblo de Cuba. La gente ya está cansada de este régimen, están agobiados por este régimen y están buscando las formas más efectivas de expresar ese descontento.
Orlando, si me pudieras hablar un poco más sobre ese evento que ocurrió en el ayuntamiento de la ciudad de Doral, acá en el sur de la Florida, referente a Justicia Cuba. ¿Qué se divulgó ahí? ¿Qué salió de esa reunión? Aparte de, obviamente, lo que acabas de hablar, que es lo que el régimen ahora te ataca en estos días.
Sí. Mira, en la ciudad de Doral, el jueves, la Comisión Internacional de Justicia Cuba, que está compuesta por 10 expertos de derechos humanos de diferentes países, abogados, activistas, diplomáticos, miembros del Parlamento de diferentes países, anunciaron 7 medidas que se van a implementar a nivel legal en diferentes instancias hemisféricas, nacionales e internacionales, para fiscalizar a los responsables dentro del régimen comunista de Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba. Esa conferencia de prensa tuvo una tremenda asistencia de la prensa, Tommy. Tú sabes, tú conoces el salón de conferencia de prensa del Doral, estaba lleno de prensa. Hubo un momento que pensamos que debido a las regulaciones del COVID ya no iban a permitir más prensa porque estaba lleno, no había casi espacio para el distanciamiento social. Esa conferencia de prensa ha sido noticia internacional, ha tenido mucho impacto, y el régimen, para poder desviar la atención, quiso concentrarse en lo que yo dije sobre la intervención humanitaria en defensa del pueblo de Cuba, la cual sigo defendiendo. Yo defiendo ese principio. Yo defiendo el principio de que los cubanos dejen de ser presa fácil del régimen comunista y estar bajo bajo el monopolio de esta gente que han demostrado una suprema irresponsabilidad hacia la vida de la persona humana desde que entraron al poder. Entonces, yo creo que el régimen sabe que hay una combinación de rebeldía interna, de solidaridad de la comunidad internacional, de poder político de este exilio que se ha mantenido fiel al sueño de una Cuba verdaderamente libre y una Cuba próspera. Y entonces el régimen quiso centralizarse en mí y en la asamblea, porque en la asamblea están toda la gente que ellos odian, la gente que llevan años luchando por la libertad, que han demostrado seriedad, coherencia en los ideales, sacrificio personal. Y ellos saben que el conjunto de organizaciones que dentro y fuera de Cuba que están en esa asamblea son un gran y terrible peligro para ellos.
Entrando un momentico en lo que es el reporte de los derechos humanos para el mes de noviembre, estamos hablando de que en estos momentos se encuentran más de 100 presos políticos, condenados de conciencia y otros condenos políticos en el régimen de prisión domiciliaria o licencia extrapenal. Hay un sinnúmero también, hay más de unos cerca de 30 arrestos, han habido cientos de arrestos. Estamos hablando de la represión continúa en la isla y de nuevo, a la misma vez, uno ve y los analistas dicen que ellos mismos se están dando cuenta que esto se le está saliendo de las manos, ¿no?
Sí. Mira, hay una cosa que tenemos que ver, Tommy. Tú te has fijado todos los meses la cantidad de arrestos políticos que hay en Cuba. Mes tras mes. La mayor parte de cubanos anónimos, de cubanos que no son conocidos así en la prensa. Ese régimen tiene que tener esa tasa altísima de arrestos políticos mensuales por el nivel de resistencia continua del pueblo de Cuba. Ese es un país que ruge por debajo de la superficie, un país que quiere el cambio, que quiere la libertad. Y ahora, con estos jóvenes el 27 de noviembre y los jóvenes de San Isidro y en diferentes puntos de Cuba, ya está saliendo ese pueblo a las calles a pedir su libertad, a luchar por su libertad, cívicamente, pacíficamente, no como hizo el 26 de julio. Este es un movimiento de lucha que descarta el terrorismo. No van a hacer lo que hizo el 26 de julio bajo órdenes de Fidel Castro. No van a secuestrar aviones civiles desarmados. No van a poner bombas en cines. No van a poner bombas en clubes nocturnos. No van a atacar civiles. No van a poner bombas en parques, como hicieron en Ciego de Ávila cuando el régimen de Batista. Eso no lo va a hacer este movimiento, porque van a recuperar la República de Cuba. No va a ser un grupo de terroristas que llegan al poder metiendo el miedo y utilizando el miedo para permanecer en el poder.
¿Piensas que a la misma vez pudiéramos decir, porque son 116 arrestos, de esos 116 arrestos, muchos lucen, lo que estoy leyendo aquí, que eran personas que estaban rumbo en apoyo al movimiento San Isidro?
Sí, hermano, porque el problema es que esa noche que estaban 500 jóvenes frente al Ministerio de Cultura, en otro punto de La Habana se empezó a reunir el pueblo también a apoyar a San Isidro, y el régimen utilizó el gas, utilizó la violencia para dispersar esos otros puntos de reunión, porque en el parque frente al Ministerio de Cultura ya había demasiada prensa y no querían una represión visible ahí. Pero en los otros puntos de reunión ellos intentaron hacer todo lo posible por romper esos núcleos que se estaban armando de cubanos. Y yo creo que te digo, en el aire está el sentir de que llegó el momento para la libertad de Cuba. Y yo creo que las sanciones económicas que ha puesto en efecto el presidente Donald J. Trump, esas sanciones han tenido un resultado. Han debilitado al aparato militar represivo castrista. Y cada vez que ese aparato militar represivo es debilitado, el pueblo de Cuba, como decía nuestro querido y ya fallecido Andrés Nazario Sahén, procura su momento de lucha. El pueblo procura su momento de lucha. Y entonces esa combinación de la lucha perseverante del exilio cubano, cada vez más organizada, cada vez más estratégica, cada vez con más acceso a los centros de poder, y la resistencia inquebrantable, continua, persistente de la vanguardia del pueblo cubano, eso va a dar al traste con el comunismo. Y va a ser el primer país que se libera de un régimen comunista de primera generación. Muy pocos países han sufrido lo que hemos sufrido nosotros, de un régimen comunista de primera generación. Nosotros vamos a ser el primer país en el mundo que logra hacer eso. Y con la liberación de Cuba, Cuba será la tumba del comunismo en América Latina.
Orlando, pudiéramos decir que estos ataques en contra de ti por parte del régimen, tanto en Cuba Debate como en Televisión Nacional y en las redes sociales, también tienen que ver mucho, se pudiera decir, con los contactos que estás teniendo tú personalmente y miembros de tu organización con lo que es la comunidad internacional para denunciar lo que está ocurriendo en la isla.
Bueno, hermano, tienes toda la razón. Mira, ¿cuál es la foto que ellos publican en el ataque que me lanzan en Juventud Rebelde? La foto mía con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ellos saben que en el último año y medio la asamblea ha sido recibida por varios presidentes del mundo entero, ha sido recibida por varios cancilleres del mundo entero, y que esta asamblea, que es un parlamento de la resistencia cubana, tiene un alto reconocimiento internacional en su lucha por la libertad de Cuba.
Orlando, para esos cubanos de a pie que te están escuchando en estos momentos por estas ondas radiales, ¿qué mensaje se les da? Porque obviamente estamos viendo el reporte este, 116 arrestos en un mes, más de 100 presos políticos detenidos dentro de las cárceles castristas, multas a un sinnúmero de personas también, y obviamente en otra semana de este movimiento San Isidro, en donde hasta el régimen ha tenido que decir primero que van a hacer un diálogo y después dicen cancelen un diálogo, y a la misma vez tenemos también a un Miguel Díaz-Canel que mandando mensajes de Twitter por todo el lugar diciendo que la revolución y Fidel dejó esa revolución y nada los va a detener.
Mira, yo creo que el mensaje al pueblo de Cuba es actúa con civilismo, actúa con inteligencia, pero en cada oportunidad que tengas manifiesta resistencia a este régimen. Donde tú puedas, como tú puedas, cuando tú puedas, tratando de aunar pueblo, unir pueblo para allá ponerle fin a esta gente. Tenemos que ir al paro cívico nacional, a parar la represión, a parar el régimen, a parar a esta dictadura de oprobio contra el pueblo de Cuba. Miguel Díaz-Canel sabe que él es un hombre sin autoridad, sabe que es un hombre sin legitimidad. Por eso tienen que vestirlo ridículamente en la bandera cubana y mandarlo al parque ese con a un acto de repudio fabricado, porque sabe que él no tiene la legitimidad del pueblo. Nadie lo eligió. No participó en una elección libre, multipartidista, con prensa independiente, en el cual el pueblo cubano pudo escoger entre diferentes opciones. Cuando un supuesto gobernante carece de ese tipo de legitimidad fundamental, hay que vestirlo ridículamente en una bandera cubana para poder fabricar lo que le falta.
Orlando, ¿qué están haciendo ustedes en este momento? Ya obviamente vimos lo que
estamos
fue la
conferencia. Estamos activos, comunicándonos constantemente todos los días con la prensa mundial, con la comunidad internacional, generando respaldo para ese movimiento San Isidro, para el 27 de noviembre, para toda la resistencia cubana a lo largo y ancho del país. Estamos transmitiendo diariamente por Radio República, estamos enviando nuestras noticias a Cuba por todas las vías posibles y estamos trabajando por nuestras propias vías en respaldar a esos presos políticos, a esos perseguidos dentro de Cuba. Estamos fortaleciendo las redes de apoyo al cambio democrático en Cuba todos los días y esa libertad de Cuba, que es nuestro sueño, que es nuestra prioridad, se acerca a su momento, se acerca esa libertad.
Vemos que has tenido triunfo referente a lo que es la prensa internacional, porque obviamente lo de Justicia Cuba ha sido recogido por la prensa no solamente dentro de los Estados Unidos, sino en Europa y alrededor de América Latina y también hasta el continente de Asia, porque lo hemos visto por Google. Pero a la misma vez, ¿cuál ha sido la reacción que ustedes han tenido referente a lo que es la comunidad internacional en estos momentos?
Bueno, hemos visto el Parlamento Europeo, hemos visto los liderazgos latinoamericanos, hemos visto un gran grupo de expresidentes latinoamericanos, hemos visto que han sido los verdes, los socialistas en el Parlamento Europeo que han salido en apoyo a San Isidro, hemos visto a demócratas y a republicanos en Estados Unidos condenar la represión y apoyar a San Isidro. Estamos viendo un momento dorado, un momento estelar de solidaridad con la resistencia en Cuba.
¿Cuál sería ese, vamos a decirlo, sé que has tenido también conversaciones con una persona como es el secretario Almagro y con otros miembros de la Unión Europea? Se habla de que la Unión Europea en estos momentos se encuentra hablando con opositores y con disidentes dentro y fuera de la isla, porque se esperan que pudieran reaccionar referente a que no se esperaban ellos y muchos diplomáticos no esperaban que lo que es miembros del mundo de la cultura del arte se unieran a una protesta en contra del régimen.
Sí, hermano, mira, hace falta que la OEA participe en esto, hace falta que la OEA anfitrione, como ya dijo que iba a respaldar, un tribunal internacional que juzgue al castrismo por sus crímenes de lesa humanidad, y ese tribunal debe sesionar lo antes posible.
De nuevo hablamos de esto porque yo creo que es importante recalcar que es la parte de el mundo de la cultura. Normalmente estamos hace unos años atrás, siempre se escuchaba de muchos artistas de la isla y no solamente dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba, que no querían hablar sobre la política de la isla porque decían que su música y la política eran dos diferentes cosas, o su arte y la política eran dos diferentes cosas. Sin embargo, ese mundo ha empezado a salir a relucir de una manera que ni el régimen ni muchos se lo esperaban, ¿no?
Así mismo es, es que el mundo ya está harto de del castrismo, está harto de lo que ha hecho en América Latina, está harto de cómo ayudaron a asesinar la democracia venezolana, tienen temor ante lo que está pasando en Chile, saben que este régimen es un régimen de oprobio, de agresión en contra de las libertades fundamentales del ser humano.
Orlando, yo creo que debemos tocar lo que es el tema de las elecciones, de las supuestas elecciones que ocurrieron en el día de ayer en Venezuela. Los Estados Unidos ha condenado, ha dicho que esas elecciones no fueron elecciones, se habla de un 15, un 16% que asistieron a las urnas. ¿Su reacción a lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos?
Bueno, creo que el pueblo venezolano ha dado una muestra contundente de resistencia cívica, no participar en esa mentira, en esa patraña del régimen madurista. El ausentismo ha sido épico, muy valiente, y ha demostrado la ilegitimidad, una vez más, ha demostrado la ilegitimidad de Maduro.
Orlando Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera media hora de el programa Tras la Noticia. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y en esta segunda media hora con nosotros se encuentra Ángel Defana del movimiento y organización Plantados por Cuba, los expresos políticos plantados que sirvieron mucho, pero muchos años en las cárceles castristas y en estos momentos se encuentran aquí en exilio, y uno de ellos es Ángel Defana, que también es uno de los miembros integrantes de la Asamblea por la Resistencia de Cuba. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, y vamos directamente tras la noticia, en donde pudiéramos hablar y empezar por ese ataque que hubo por parte del régimen cubano contra de Orlando Gutiérrez Bornat en la noche de ayer por televisión cubana estatal y también en sus páginas de las redes sociales y sus páginas como Juventud Rebelde y Cuba Debate, diciendo que lo que Orlando estaba haciendo en la conferencia de prensa de Justicia Cuba es pedir que los Estados Unidos invaden a Cuba si hay derrame de sangre o haya un tipo de intervención. Orlando nos dijo que sí, él dijo eso, pero que lo que ellos quieren más que nada es una transición pacífica y cívica, pero también pudiéramos ver el reporte de los derechos humanos del mes de noviembre, en donde hay más de 100 presos políticos, 116 arrestos, un sinnúmero de represión en contra de mujeres y también multas por todo el lugar, ¿no?
Efectivamente, Tomasito, mira, yo no he hablado con Orlando, pero yo estoy seguro que él está contento, porque cada vez que los voceros del régimen atacan a uno de nosotros es que estamos haciendo el trabajo. Indiscutiblemente, Orlando, como la principal figura de la Asamblea de la Resistencia, está demostrando que estamos haciendo el trabajo. La Asamblea de la Resistencia no descansa. No descansa en la labor que tenemos ahora, que es apoyar a la oposición interna, hacer las denuncias internacionales sobre la violación a los derechos humanos. Y eso lo estamos haciendo constantemente, indiscutiblemente Orlando es la figura principal. Pero hay otros que no son mencionados por los medios, pero que también trabajan y se trabaja intensamente
por defender al pueblo cubano, por apoyar a la de resistencia interna, que es la protagonista principal, que es la que va a lograr el cambio. Y estamos avanzando, y esa resistencia interna tiene temblando al régimen. ¿Por qué? Porque avanza, porque gana espacios. Y nuestro apoyo es lo que podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y naturalmente, nosotros queremos, y eso lo hemos dicho mil veces, nosotros queremos que haya un cambio en Cuba y que sea posible sin que haya derramamiento de sangre. Los que provocan la violencia, los que provocan el derramamiento de sangre constantemente desde hace más de 6 décadas es el régimen comunista. Son los esbirros del régimen los que golpean, los que maltratan, los que a los presos políticos desde siempre, no desde la época, solamente desde la época en que yo estuve preso 20 años, sino hoy, en este mismo instante, están golpeando y están maltratando a mujeres y hombres que están presos en nuestro país por reclamar la libertad, por reclamar espacios de libertad, y lo hacen pacíficamente todos ellos.
Ángel, ¿te sorprendió los sucesos de este movimiento San Isidro?
No, Tomás, mira, no, tú sabes por qué no me sorprende, porque igual que ustedes ahí en Radio TV Martí, que están diariamente atendiendo lo que sucede en Cuba, nosotros aquí lo estamos haciendo igual en la Asamblea de Resistencia, nuestras propias organizaciones, el periodismo que realizamos nosotros también, pues estamos observando lo que está sucediendo en nuestro país y vemos cómo se está produciendo el cambio. No nos damos cuenta, los que no están al tanto de esto no se dan cuenta de lo que se está produciendo en Cuba, que hay un rechazo cada vez mayor, no solamente mental, porque el rechazo mental, o sea, de que ya yo no estoy con el régimen, eso existe hace mucho tiempo, en la inmensa mayoría del pueblo, pero ese rechazo que se convierte en acción pacífica, que puede ser hablar lo que antes no se hablaba en una cola, o puede ser pintar un letrero, o puede ser como este joven que ahí en San Rafael sacó un letrero con un tremendo coraje para decir lo que quiere decir el pueblo completo, o la inmensa mayoría del pueblo cubano quiere decirlo, quiere decir que quiere libertad para los presos políticos y quiere libertad para todo el pueblo cubano. Eso está ocurriendo y nos alienta que cada vez se hace con mayor efectividad. Y en esta oportunidad, lo que quizá un poquitico más de sorpresa, o un poquitico sí de sorpresa, es que no solamente son los habituales opositores, incluyendo a la juventud, sino que también algunos que han estado funcionando dentro del aparato cultural del Partido Comunista, se unieron a esos jóvenes para pedir cambios, para pedir incluso dentro del sistema que se atienda a las necesidades de los intelectuales, que se apoye un poco de espacio, porque oye, en los últimos tiempos hemos vuelto en cierta medida a aquellos tiempos de con la revolución todo y sin la revolución nada, tú sabes. Estamos viendo eso, el 1369, todas esas medidas que el régimen ha impuesto para tratar de impedir que siga creciendo el movimiento intelectual cubano que aspira a la libertad. Mira, es que no puede haber, esto es una cosa insólita que únicamente ocurre en los países más totalitarios, en los países que son más sanguinariamente totalitarios, donde el intelectual está constantemente constreñido, que no se le permite trabajar, porque para ser intelectual hay que pensar, para ser intelectual hay que de verdad exponer ideas, y si tú no tienes la libertad de exponer tus ideas, las que sean, los comunistas expondrán las ideas comunistas, y tienen el derecho a hacerlo, pero los que no piensan en comunismo tienen derecho a pensar libremente, a decir lo que quieran, lo que crean, y a veces incluso para mejorar el sistema, porque muchos de estos jóvenes no tienen una formación totalmente democrática porque no la han podido tener, pero sí creen que hay cosas que pueden mejorar ese sistema donde han nacido, donde se han formado, donde han vivido ellos y sus familiares. Y hay muchos de ellos que ni siquiera no quieren irse de Cuba, pero quieren mejorar el sistema, que puedan pensar, que puedan discutir. ni siquiera eso permite el régimen. ¿Por qué? Por una razón, mi opinión, porque naturalmente cada espacio que gane la oposición es espacio que pierde la represión, y el sistema únicamente se mantiene a base de represión.
Ángel, lo que te hago esta pregunta porque se la he hecho ya a todos esos opositores, a todos esos disidentes y a todos esos, no solamente los que están en la isla, sino también los que están afuera de la isla. ¿Piensas que ya esa olla de presión está a punto de explotar en la isla?
El hasta punto es lo difícil. Porque el hasta punto, en términos históricos, puede ser dentro de un año, dentro de tres años. Y en términos de lo que nosotros queremos es que sea mañana. Pero lo que yo no tengo la más mínima duda, Romancito, te lo digo, es que está ocurriendo, que se está cogiendo más presión. Y esta presión no es solamente en una élite de pensadores o de valientes, de patriotas. Es una presión que es generalizada. Y eso se está viendo. Hay cosas que ocurren a veces que la población en sentido general, o los medios en sentido general no especializados, no se dan cuenta. Y es lo que ocurre en los pueblos, cuando la policía abusa públicamente de un ciudadano o una ciudadana, las manifestaciones de rechazo, que eran cosas que eran impensables hace 10 años, hace 20 años, mucho antes, son cosas que están ocurriendo y que se van generalizando, y como el régimen no tiene posibilidad ninguna con el totalitarismo, con el sistema comunista, de mejorar las condiciones del país, no lo puede hacer, porque está comprobado que en los países comunistas no hay avance económico, no hay posibilidad de felicidad para los ciudadanos, de bienestar para los ciudadanos. Pues va a ir creciendo la presión. Ellos mismos son los que provocan que la presión aumente, porque el único método que ellos tienen para disminuir la presión es más represión. Y la represión, lo que ocurre en un momento la gente echa para atrás, porque es así, cuando hay represión la gente echa para atrás inmediatamente. Eso es lógico, eso es normal, pero a los pocos días, a los pocos meses, esa persona tiene más argumentos a sí mismo para incrementar su oposición al régimen y hacer más manifestaciones de oposición al régimen. Hay cosas que ocurren ahora y que para nosotros son habituales. Ya ahora, hoy, que este joven salga con un cartel en San Rafael y que cuando lo van a arrestar, la población empieza a gritarle a los guardias. Eso ya es una cosa que nosotros lo vemos como bastante normal. Eran cosas impensables hace 20 años, o 10 años, o 5 años. O sea que, en mi opinión, la turbina, esa que está creando la presión, y esa turbina la produce el mismo régimen, con la represión. Y cuando yo digo represión, no estoy hablando de golpes solamente. Cuando yo digo represión, quiere decir que tú no puedes hablar, y que tú no tienes suficiente comida, y que tú no tienes los recursos para evitar la epidemia, Y que no tiene forma de movilizarte. Eso es represión también, no es represión directa. Yo recuerdo siempre a Juan Clar en su libro, que yo tuve la oportunidad de trabajar con él, en Mito y Realidad, que ese concepto de represión directa y represión indirecta. Y la represión indirecta causa a veces mucho más enojo en la población que la población directa, porque cuando a ti te dan golpes, sí, tú te rebelas. Pero cuando todos los días te están reprimiendo, y no solamente a ti, a tus hijos, a tus abuelos, te enerva cada vez más que cuando te dan cuatro planazos. Porque a nosotros nos pasaba en la prisión igual. Cuando te dan cuatro planazos te duele y tú haces lo que haya que hacer. Pero cuando te suspenden una visita, cuando tú ves las barbaridades que le hacían a tu familia, eso te da más razones para plantarte. Más razones para plantarte que te dieran cuatro golpes.
Te pareció también interesante que los que siempre han dicho por muchos años que son los artistas, los de la cultura, que siempre han dicho, mira, la política y la música, la política y el arte, yo no hablo de eso, yo nada más que soy artista. ¿Te pareció interesante que este movimiento San Isidro, muchos artistas se unieron y ha sido lo que más ha resonado en este movimiento?
Eso es muy alentador. Indiscutiblemente ha señalado un punto muy importante. Eso de que el artista no debe hablar de política, eso es un cuento de régimen, ¿verdad? Eso es una de las artimañas que tiene el régimen en toda su maquinaria represiva. Porque los artistas sí pueden hablar de política cuando apoyan al régimen, y lo han estado haciendo durante el tiempo. Muchos de ellos forzados, conozco y los conoce todo el mundo, todo el que nos está viendo allá en Cuba, sabe que la mayoría de los artistas no están con el régimen. ¿Por qué? Porque quieren otra vida, porque quieren más felicidad, porque quieren más libertad. Pero lo hacen como lo hace el resto, una buena parte del pueblo cubano, por miedo, porque están reprimidos, porque temen por su familia, porque tienen mil temores. Incluso un temor tan estúpido como perder el trabajo. Pero eso de que ahora tomen conciencia, y no solamente tomen conciencia, porque quizás ya tenían la conciencia, pero estén tomando el valor de decir, y de expresar lo que siempre han sentido o durante muchos años han sentido, de ahora expresarlo y decir, no, esto no está bien, no está bien que tengan a un artista, a Deli, se lo tengan preso por una manifestación pacífica y que lo condenen. Eso no está bien, y no lo apruebo, yo no apruebo que no nos dejen reunirnos y que no nos dejen decir libremente lo que pensamos y la música que queremos producir y la literatura que tenemos dentro de nosotros, y que queremos expresarla. Porque muchos de esos artistas que ahora han salido, algunos de los artistas que han salido hace rato, pero mucho rato, que tienen ganas de decirlo, pero como hemos venido diciendo desde que comenzó el programa, se va ganando espacio, se va ganando conciencia, se va ganando valor, se va ganando valor, y mientras más ganemos valor y ganemos espacio, esas son cosas que le estamos quitando al régimen. Y va a llegar el momento seguramente que los que reprimen van, y que muchos de los que reprimen están también en contra del abuso. Muchos de los que están reprimiendo están conscientes, pero tienen miedo, están comprometidos. Es ese mecanismo perverso de los regímenes totalitarios, de izquierda o de derecha. Y eso va a dar lugar a que en algún momento esos que ahora reprimen también adquieran valor, adquieran conciencia y digan, hasta aquí. Y cuando eso ocurra, entonces los que sí no van a tener oportunidad de tener nada más que esconderse y huir, va a producirse la libertad de nuestro país.
Ángel, tu reacción al reporte que dice que sí, que los miembros, los diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos y de Canadá recibieron ataques por parte de un ataque de estilo microonda. Tu reacción a finalmente lo que la Asamblea ha dicho desde un principio, que todo el mundo decía que, bueno, todavía no se sabe, pero bueno, ya hay un reporte que les da a usted una certeza de lo que pudiera haber sido conocido como el síndrome de La Habana, ¿no?
Claro, lo que hasta donde yo he podido leer, lo que yo he podido informarme sobre ese reporte, el reporte tiene un aspecto positivo en el sentido de que indiscutiblemente hubo afectación a los diplomáticos por una determinada señal física. Lo que no puede decir él, y no lo ha dicho, es que produce un ataque. O sea, lo que no se ha podido, o por lo menos este comité no lo define claramente, es de que el régimen o Moscú, hay sospecha de que puede haber sido los rusos, puede haber sido los chinos. O sea, todavía no se ha definido, y este, por lo menos lo que hasta donde yo he leído, sí, se ha producido una señal física que produjo este daño a los diplomáticos. Pero esa señal no se sabe de dónde proviene, no se acusa, el comité no acusa a nadie de que ha producido esa señal.
Muchos dicen que en Cuba en estos momentos se ha presentado una tormenta perfecta. Los impactos, obviamente, del coronavirus no solamente en Cuba, sino alrededor de todo el mundo. También la tormenta tropical que entró por La Habana y después regresó por la área de Pinal del Río ha causado también estragos y muchas inundaciones, y también el aseo no se hace correcto, y también han habido muchos brotes de lo que es el dengue. A la misma vez, la economía de Cuba se encuentra en estos momentos en una crisis por causas del turismo. Todo esto más la reacción de la comunidad internacional referente al movimiento San Isidro, ¿no?
Tú sabes que casualmente me está entrando una llamada que no voy a contestar porque estoy en el programa, pero es de Marta Beatriz Roque, y que es una de las autoras del informe de derechos humanos muy bueno que están produciendo ahí Marta y otros miembros de la oposición, con muy serio. Y esto es importante que se divulgue, ¿verdad? Porque diariamente están ocurriendo violaciones a los derechos humanos. Y esta gente, Marta y los demás, hacen un trabajo tremendo de investigación, muy serio, que se ha ido comprobando a través de los meses, ¿no? Que cada mes producen esta información de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, con un trabajo muy serio. Mira, el problema de Cuba y de las crisis de Cuba, todas estas cosas que a veces son fenómenos naturales, que son la pandemia, y que son estas cosas, naturalmente tienen influencia y son un factor a tener en cuenta en el aspecto de la crisis. Pero la gran crisis que hay en Cuba es el sistema. Esa pandemia que se llama comunismo, que es la que impide que haya desarrollo, que haya seriedad en el trabajo, que haya pluralidad, que es necesaria para que la gente pueda desarrollar mejor sus capacidades. Ese es el gran problema. El régimen antiguamente castrista ahora sigue siendo comunista, con apellidos diferentes, y todavía está Castro, Raúl, dirigiendo indiscutiblemente el régimen, aunque ya parece que no está teniendo mucha influencia. Pero lo que ha tenido es tremenda suerte, porque siempre ha tenido alguien o algún país o alguna situación que le vaya resolviendo los problemas. Durante muchos años tuvo la Unión Soviética, después tuvo un poquitico los españoles, un pocotón de Chávez y los venezolanos, y los rusos, Irán, siempre tiene alguien que le tire un cabo, como decimos nosotros ahí en el barrio. Pero no hay solución efectiva a los problemas de Cuba. No hay solución. La solución es la libertad, la solución es el fin del comunismo, la solución es la democracia, es el capitalismo. Eso es lo que es la solución. Y se mantendrá la crisis. Ahora es por las tormentas y las inundaciones y la pandemia y porque Venezuela tiene menos recursos, pero mientras se mantenga ese sistema que es improductivo, que niega la libertad, y para que haya prosperidad hace falta libertad, un grado de libertad, a lo mejor no el 100% de la libertad, porque ni siquiera en los Estados Unidos tenemos un 100% de libertad, eso no existe en la sociedad, pero la cantidad de libertad suficiente para que puedas producir, ideas, para que puedas producir música de verdad, que sea agradable, de cualquier género, pero que sea lo que tú produces por tu genialidad y que produzcas riquezas cuando trabajas, cuando creas empresas. Eso únicamente se obtiene, se produce en la democracia, en el capitalismo. Lo demás es cuento, lo demás es tiranía, lo demás es corrupción, lo demás es machacar al pueblo para que se mantenga como esclavo. Esa es la verdad. Y tengo fe, tengo plena confianza en que en Cuba ya se está produciendo el cambio. Se está produciendo el germen del cambio. Va creciendo el germen. El germen existe. Los pensamientos de libertad están ahí. Están ahí. Necesitan un poco más de valor. Necesitan un poco, ni siquiera de que haya unidad, de esa unidad que decimos a veces entre comillas, ni siquiera eso es necesario. Lo que hace falta es que se produzcan acciones que den al traste con el régimen terrorista de Cuba.
Ángel De Pana, del movimiento de organización Plantados por la Libertad de Cuba, expreso político plantado y también miembro de la Asamblea de la Resistencia por Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Amigos, gracias, siempre comunicados por Radio y Televisión Martí.com. Ángel, muchas gracias de nuevo a ti.
Gracias a usted
y a todos ustedes. Muy buenas tardes. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Raga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia,